buenos días. La India, con cerca de 1.100 millones de habitantes, tiene gran importancia en el desarrollo de la economía internacional. Por su tamaño, es un subcontinente con enorme pujanza económica. Desde el año 2003, el crecimiento medio anual es del 8%, el segundo mayor del mundo. Las razones de ese auge son variadas. En cuanto a la población, uno de cada seis ciudadanos del planeta es indio. 800 millones sobreviven de la agricultura, aunque el mercado interior del país está centrado en unos 300 millones de habitantes que se podrían definir como clase media. La India es un país de contrastes. De hecho, el 90% de la población jamás ha manejado un ordenador. Sin embargo, existe uno de los centros de excelencia mundial, el de Bangalore, de un gran dinamismo en tecnología de la información y comunicación. También nos encontramos con que el 50% de la población es analfabeta, coexistiendo con otra realidad, el llamado Valle del Genoma, vanguardia de la biotecnología y biofarmacia. China e India, junto con Brasil, quizá serán las superpotencias económicas del futuro. Con Gemma Cairo Céspedes, profesora de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, hoy vamos a hablar de la economía india, su potencial económico. Muy buenos días, Gemma.
Hola, buenos días.
Gemma, si le parece, evaluaremos el cambio de tendencia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el desarrollo de la economía del país en los últimos años?
Bueno, la India puede hablarse de un cambio de tendencia en términos de económicos a principios de los 90, ¿no? Cuando se empiezan a implementar lo que son los denominados planes de ajuste y de reforma estructural del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Liberalización, deregulación financiera, apertura a la inversión extranjera directa. La India, desde la independencia, desde los 50, había venido aplicando una industrialización un poco a la soviética, ¿no? Sin ser un régimen comunista, era claramente un país capitalista, pero con planificación y con había experimentado las bajas tasas de crecimiento, ¿no? De hecho, la tasa de crecimiento del 3% en economía se habla de tasa de crecimiento hindú. Por lo tanto, bajo crecimiento, estancamiento en muchas épocas, y a partir de los años 90 se dan unos cambios económicos, unas reformas en algunos sectores que impulsan ese crecimiento, ¿no? Por lo tanto, a partir de principios de los 90 es cuando se tiene que hablar que hay un cambio, o se empiezan a dar unos cambios en la estructura, ¿no?, económica de India.
Muy bien, tras el impulso ese económico de los años 90, pasamos a una realidad. El pasado año, el Producto Interior Bruto se incrementó en algo más de un 8%. ¿Cuáles son las causas del elevado crecimiento económico reciente? Y a la vez, ¿cuáles son los inconvenientes de estas pautas de crecimiento? ¿Y será sostenible?
Bien, bueno, las causas, lo apuntaba un poco antes, de dinamismo, ¿no?, económico, ha sido como desatar unos grilletes a los que estaba atada, ¿no?, la economía india. Sería como se han desatado roturas, ¿no?, se han roto cadenas. Ahí era una economía muy regulada, una economía muy regulada, muy planificada, ¿no?, muy controlada por el Estado, y ahí lo que sería el capital privado, ¿no?, la industria privada tenía pocas posibilidades, ¿no?, de expansionar, ¿no?, la capacidad que tiene el capital por definición. Y entonces ahí, cuando se ha empezado a aplicar medidas de liberalización comercial, de regulación financiera, de privatizaciones, incluso a pesar de que en India va muy lentamente, a diferencia de América Latina, ¿no?, que se ha ido mucho más rápido, era de esperar, ¿no?, que todo esto haya favorecido unas mayores tasas de inversión, que con ello ha conllevado una mayor también demanda, ¿no?, agregada a la economía, pero sin olvidar que se ha dado en un momento de una cierta expansión en la economía mundial. Es decir, y este puede ser uno de los kits de si es sostenible, ¿no? Si este entorno económico a nivel mundial favorable se mantiene, ese dinamismo se va a también poder mantener, ¿no? Pero si no, está claro que este es un factor de riesgo, ¿no?, para esa sostenibilidad. Este sería un inconveniente, ¿no?, que también me preguntabas. Yo creo que el principal, pero inconveniente, es que este marcado crecimiento económico se da en un marco de fuertes desigualdades, ¿no? Tú lo comentabas al principio, tres cuartas partes de la población, la población que está vinculada directamente a la agricultura, ¿no? Una agricultura todavía rudimentaria, con bajas tasas de inversión pública, evidentemente privada, con poca tecnología. Por lo tanto, sería una economía, lo que podemos denominar una economía dual, ¿no? Muy dual, o sea, un sector capitalista desarrollado, muy insertado, en la economía mundial, pero que convive con una economía en el campo y también en otros sectores, claro está, retrasada, con poca inversión, tecnológicamente bloqueada, y de ahí que se puedan dar estas paradojas, ¿no?, de un crecimiento del 10%, como tú comentabas, o del 8%, y unos niveles de pobreza o de analfabetización, pues todavía altos, ¿no? O sea, para hablar de un país, que no podemos hablar de un país plenamente desarrollado en términos económicos, por mucho que sea o por muy alto que sea el crecimiento económico. En definitiva, es un poco la cuestión que siempre hablamos cuando vemos estas, que tú también comentabas, estas potencias, ¿no?, del futuro: Brasil, Sudáfrica, China, India. ¿Cómo se reparte el pastel, ¿no? Sí, se está creciendo al 8, al 10%, pero ¿cómo se reparten los frutos de este crecimiento, ¿no?
Gemma, hay otros frenos también al crecimiento. Por ejemplo, el 50% del presupuesto indio va dedicado a infraestructuras. Háblenos de ellos.
Bien, sí, otro de los problemas, ¿no?, que presenta el modelo de crecimiento es un problema de infraestructuras, y ahí cabe tanto acceso, ¿no?, por vía terrestre, ¿no?, carreteras, ferrocarriles, pero sobre todo el tema eléctrico. India tiene un gran problema energético en términos de producción y transporte de energía, y ahí ha sido un factor importante de abandonamiento de inversión extranjera y también de inversión nacional, ¿no? Está dificultando, ¿no?, la actividad económica, este déficit de infraestructura. Lo que ocurre es que, de nuevo, y ahí hay toda la inversión pública que se quiere arrojar sobre este sector, porque está claro que sin él la energía pues sería el motor, ¿no?, de lo que es la actividad productiva. Estaba diciendo que esta inversión pública está también cogida por lo que es las pobres arcas del Estado, ¿no? India tiene pendiente la reforma fiscal, y ahí hay otro problema de recursos públicos, ¿no? Cómo se están gestionando y cómo se están obteniendo los recursos, ¿no?, para financiar toda esta realidad. Por lo tanto, el tema de cómo se están grabando, ¿no? Ahora, bueno, el IVA empieza ya se está modificando, se unifican. Sería otro inconveniente. El gran tema político, ¿no?, de India, no solamente intereses políticos, ¿no?, sino la gran variedad de grupos, ¿no?, que están mandando. India es un estado federal, los estados federales están presionando al gobierno del centro, ¿no?, para dar su apoyo político, y esto luego también significa unas compensaciones desde el centro hacia los estados, y ahí hay también unas cuestiones políticas que tienen que tenerse en cuenta, ¿no?, en cómo luego se financian según qué inversiones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, infraestructuras, la cuestión política, déficit fiscal, son temas que están pendientes, ¿no?, y que sin duda pueden afectar el crecimiento futuro de esta economía.
Entiendo que la economía será, este auge económico será sostenible, entonces, dependiendo siempre del desarrollo de la economía mundial.
No, es un factor. O sea, aquí yo no daría una respuesta que son los factores exógenos, no externos, los que están determinando el crecimiento de India. India ha hecho cambios internos en los cuales no podría estar experimentando estas tasas de crecimiento, ¿no? Estos cambios, lo que comentaba, ¿no? Estos cambios en relaciones comerciales, financieras, sector público, sector privado, ahí ha habido cambios. Pero estos cambios se dan en un entorno económico favorable. Por ejemplo, la fuerte demanda de productos indios de lo que son los grandes consumidores del mundo, ¿no?, que son Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, este es un factor que ha posibilitado que las exportaciones indias hayan crecido considerablemente respecto a hace 10 años, ¿no? Sin esta demanda exterior, el crecimiento de las exportaciones y, por tanto, el propio crecimiento económico de India hubiera sido menor, ¿no? Es un factor a tener en cuenta.
Gemma, usted ha publicado un artículo que hablaba de la industria del software. Me gustaría que esto no lo dejáramos. ¿Cuál es la importancia de la industria del software, de los servicios subcontratados en la India?
Bueno, es seguramente, bueno, con Estados Unidos, ¿no? Son las dos grandes industrias, ¿no? De la tecnología de la información, la industria del software más concretamente. Ahí hay un valor añadido de la economía india, que es que a pesar de otra de las paradojas, ¿no? De las altas tasas de alfabetización, hay unos cuadros técnicos bien formados en matemáticas, que devienen informáticos, que son los que están configurando toda esta mano de obra calificada que ha permitido este desarrollo de clústeres tecnológicos en India. Bangalore es uno, hay otros, ¿no? En India, ahí también tiene que destacarse todo lo que ha sido la inversión de lo que se denominan los indios de ultramar, ¿no? Los indios americanos, que han invertido, indios que emigraron, ¿no?, en los años 50, 60, que establecieron allí su empresa y ahora reinvierten y abren empresas en India, ¿no? Esta es una. Y otro, todo lo que son estos servicios subcontratados, los call centers, ¿no? Cuando una persona puede estar haciendo una declaración de renta en Estados Unidos, que le atiende por teléfono, se hace telefónicamente, es un empleado que está en India, ¿no? Es decir, se subcontratan servicios en India justamente por el bajo coste de los salarios, ¿no? La mano de obra con alto nivel de calificación.
Gemma Cairo, se prevé que el crecimiento económico sea del 10% este año y el próximo año. Es una cifra que está por encima incluso del crecimiento esperado para China. Uh-huh. ¿Cómo nos va a afectar al resto de economías el crecimiento de estas dos potencias?
Bueno, aquí ya tendríamos que especular un poco, ¿no? La cuestión es, primero se hablaba mucho de los... China es una cosa, China es más centro industrial, India es más centro terciario, ¿no?, de servicios, o sea, tienen características muy diferentes, pero aquí siempre la forma en que afecta se ve negativamente en términos de deslocalización, qué actividades se están dejando de desarrollar en países más ricos, tradicionalmente más desarrollados, y se trasladan a esos países, pues el famoso fenómeno de la deslocalización, que ese sería el lado negativo. Lo otro es que estos países pueden devenir centros de demanda, centros de consumo, que ahí pueden significar un tirón de la demanda para los países más desarrollados, ¿no? Es decir, que cómo van a incrementar las importaciones chinas e indias de productos que se están fabricando ahí, ¿no? Por lo tanto, bueno, se tendrá que ver, ¿no? Es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Y aparte, normalmente los economistas fallamos, o sea que mejor no hacerlas.
Sin embargo, a lo mejor sí que podemos hacer una predicción sobre lo que serán estas grandes potencias para el futuro. ¿Países como India cree que serán las competidoras de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que ya lo son, ¿no? Yo creo que China es una competidora de Estados Unidos.
Líderes mundiales.
Sí, a nivel mundial. De hecho, ya la última visita de Bush a India, bueno, por el tema nuclear ya están estrechando lazos, ¿no? Más vale tener buenas relaciones que malas, ¿no? Yo creo que ya están compitiendo, ¿no? Y Asia se está configurando, o se puede configurar como el polo más dinámico económicamente en los próximos años, ¿no?
¿Podrían quitarle el liderazgo a Estados Unidos, cree usted, a mediados de este siglo?
Esto no lo sé. Estados Unidos es una potencia tecnológica, es la primera gran potencia tecnológica. Tendríamos que ver cómo estos sectores más avanzados, ¿no?, en términos económicos, se van desarrollando sobre todo en China e India. Y China está muy adelantada, India también, porque tienen programas nucleares, ¿no? Y ahí hay una fuerte innovación e inversión en tecnología, en alta tecnología.
Gemma, me gustaría que terminamos la entrevista hablando precisamente de la población, temas demográficos. ¿Cómo el crecimiento demográfico, ese fuerte crecimiento demográfico, puede ralentizar el crecimiento económico?
Bueno, de hecho, a mayor población hay una presión, ¿no?, sobre los recursos. Esto es innegable. Tampoco yo me atrevería a defender lo que sería una postura, una tesis malthusiana, ¿no?, que es que como son pobres porque hay mucha población, ¿no? Creo que esto es un error. Son pobres porque la estructura económica genera unas desigualdades, una desestructuración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se tiene que mitigar de alguna forma este mito de que el causante de la pobreza es que muchas muchas veces en estos países se tiende a poner de ejemplo, ¿no?, que es la población la causante de la pobreza. Lo que está claro es que estos países que están creciendo tanto están ejerciendo una presión sobre los recursos, sobre todo energéticos, y aquí China también se ve muy claramente, que más que ralentizar el crecimiento que puede, creo que es una presión sobre el medio ambiente considerable, ¿no?, sobre la sostenibilidad, ¿no?, ambiental, no solamente económica.
Gemma, ha sido un placer hablar con usted. Espero que colaboremos de nuevo y, desde luego, gracias por esta colaboración.
Gracias a ustedes.
Y gracias, como no, también a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.